Saludos, oyente constante. Es bueno volverte a encontrar. Pónete cómodo. Esta es tu casa. Prometo que la vas a pasar bien. Puede que las luces parpadeen durante los próximos 30 minutos y quizás experimentes interferencias en tus dispositivos con antenas. No tengas miedo, eso es normal. Estamos adentrándonos a una dimensión distinta. Hoy no oirás sobre horrores cotidianos, sino sobre horrores cósmicos. Te lo describiría si pudiera, pero el caso es que ni el creador del género pudo hacerlo con precisión, y sus personajes casi nunca pudieron explicarse lo que les sucedía. Muchos incluso cayeron en el camino de la locura por tratar de entenderlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Esto es...
Hágase la oscuridad.
¿Quién conoce el fin? Lo que ha emergido puede hundirse, y lo que se ha hundido puede emerger. Lo satánico aguarda soñando en el fondo del mar, y sobre las ondulantes ciudades humanadas navega el apocalipsis. Hágase la oscuridad. Historias y audiorrelatos de terror y suspenso. Los escritores, cuando comenzamos a transitar el camino de la ficción, solemos hacer eco de aquellos a quienes hemos leído. Los pensamientos y palabras de otros suelen aparecer en nuestros escritos con bastante frecuencia, mientras buscamos nuestra propia voz. Suponiendo que todos los que escribimos hacemos lo mismo. Stephen King cuenta una anécdota en la que de niño copiaba hasta las comas de las historietas que leía, aunque agregaba alguna que otra palabra suya. Hasta que un día le mostró a su madre uno de esos híbridos y ella enseguida notó que eran copias. Fue entonces que le dijo: "Escribí vos una historia". Fue así que la imitación dio paso a la creación. Pero Stephen King ha creado personajes y monstruos dentro de géneros nacidos de otros. Uno piensa en el género fantástico y piensa en Tolkien. El policial y horror gótico nos recuerda a Poe, y la ciencia ficción de terror nos habla de Mary Shelley. Pero ninguno de ellos, salvo quizás Tolkien, tiene su nombre por género literario. Un hombre nacido en Providence, Rhode Island, en 1890, dijo una vez, mientras buscaba su propia voz y estilo, lo siguiente: "Rechazo seguir las convenciones mecánicas de la literatura popular o llenar mis cuentos con personajes y situaciones comunes, pero insisto en la reproducción de impresiones y sentimientos verdaderos de la mejor manera que pueda lograrlo. El resultado puede ser pobre, pero prefiero seguir aspirando a una expresión literaria seria antes que aceptar los estándares artificiales del romance barato". El hombre detrás de esa frase fue el creador del horror cósmico, conocido también como horror lovecraftiano, un subgénero de terror concebido en la mente del escritor estadounidense Howard Philip Lovecraft en sus historias. Lovecraft refinó este estilo para contar historias sobre sus propios mitos, que comprenden un conjunto de elementos sobrenaturales, mitológicos, humanos y extraterrestres. Por supuesto que Lovecraft fue profundamente inspirado por autores anteriores, siendo algunos de ellos Edgar Allan Poe, Algernon Blackwood, entre otros. Nació como Howard Philip Lovecraft. Tuvo una infancia inusitada, marcada por la tragedia. Su padre, un vendedor ambulante, desarrolló un tipo de trastorno mental causado por la sífilis no tratada, y posteriormente fue internado hasta morir en 1898. Lovecraft fue un niño enfermizo y pasó muchos de sus años escolares en casa. Se convirtió en un ávido lector, pero también en una persona solitaria durante años. Estudiar, leer, escribir y dormir eran sus principales actividades. Lovecraft comenzó su carrera de escritor como un posible periodista y se unió a la prensa en 1914. Al año siguiente lanzó su revista autoeditada The Conservative, para la que escribió varios ensayos y otros artículos. Si bien ya escribía ficción, fue en 1917 donde se tomó el oficio en serio, obras influenciadas por sus autores predilectos. La revista de terror Weird Tales compró alguna de las historias de Lovecraft en 1923, lo que le dio su primera prueba del éxito literario. Al año siguiente se casó con Sonia Green. La pareja vivió junta en la ciudad de Nueva York durante 2 años antes de separarse. Después de que su matrimonio fracasara, Lovecraft regresó a Rhode Island y comenzó a trabajar en algunas de sus mejores historias. La llamada de Cthulhu salió en 1928 en Weird Tales, y quizás ilustra mejor los esfuerzos de Lovecraft por crear un tipo de terror de otro mundo. En sus últimos años, Lovecraft apenas pudo mantenerse a sí mismo. Tomó trabajos de edición y redacción para llegar a fin de mes, y murió de cáncer el 15 de marzo de 1937 en su ciudad natal. Dejó atrás más de 60 cuentos y algunas novelas. Dos de sus amigos fundarían la editorial llamada Arkham House para promover y preservar el trabajo de Lovecraft. Desde su muerte, Lovecraft se ha ganado más elogios de los que disfrutó durante su vida. Ha sido una inspiración para escritores como Peter Straub, Stephen King y Neil Gaiman. King dijo sobre este astro del terror: "Ahora que el tiempo nos ha dado cierta perspectiva sobre su trabajo, creo que no hay duda de que Howard Philip Lovecraft aún no ha sido superado como el mayor practicante del siglo XX del cuento de terror clásico". ¿Qué mejor momento entonces para conocer una de sus obras? Agárrame del brazo. No será de mucha ayuda, pero hacelo con fuerza. Vamos hacia lugares tenebrosos.
La siguiente narración es una obra de ficción.
Todos los protagonistas son imaginarios. Espero que el futuro no encuentre a ningún lugareño encarnando esta historia.
Es momento de que subas el volumen.
Comienza el relato. Escribo esto bajo una tensión mental considerable, porque esta noche ya no existiré. Sin un centavo y casi agotada mi provisión de la droga que me hace soportable la vida, ya no puedo tolerar la tortura, y me lanzaré de esta guardilla a la escuálida calle. No crean por mi esclavitud a la morfina que soy un pusilánime o un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas garabateadas con apuro, podrán adivinar, aunque nunca tomar conciencia plena de por qué debo conseguir el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del ancho Pacífico que el paquebote en el que yo era sobrecargo fue víctima de un corsario alemán. En ese entonces, la Gran Guerra comenzaba, y las fuerzas oceánicas de los hunos nos habían hundido por completo hasta su degradación posterior, de modo que hicieron de nuestro barco una presa legítima, mientras que los integrantes de la tripulación fueron tratados con toda la decencia y consideración que se debe a los prisioneros navales. En realidad, la disciplina de nuestros captores fue tan liberal que 5 días después de atraparnos, conseguí escapar en un bote pequeño con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando por fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de mis alrededores. Nunca fui un navegante capaz, así que solo podía adivinar vagamente por el sol y las estrellas que estaba un poco al sur del Ecuador. No conocía nada sobre la longitud y no había islas ni costas a la vista. El clima se mantenía despejado, y durante incontables días derivé sin meta bajo el sol ardiente. Esperaba, ya fuera un barco, que pasara o ser arrojado a la costa de alguna tierra habitada, pero no aparecieron ni barco ni tierra, y empecé a desesperar en mi soledad sobre la vastedad ondeante de azul ininterrumpido. El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca sabré los detalles, porque mi sueño, aunque inquieto y plagado de pesadillas, fue continuo. Cuando al fin desperté, fue para descubrirme medio chupado por una extensión pegajosa de infernal barro negro que se perdía de vista a mi alrededor en ondulaciones monótonas y en la que mi bote había penetrado hasta cierta distancia. Aunque uno bien podría imaginar que mi primera sensación sería de asombro ante transformación tan prodigiosa e inesperada del escenario. En realidad estaba más horrorizado que perplejo, porque había en el aire y en la superficie podrida una cualidad siniestra que me heló el corazón. La zona estaba corrompida por los cadáveres de peces echándose a perder, y otras cosas menos describibles que vi sobresalir del inmundo barro de la llanura sin fin. Tal vez no debiera esperar comunicar en palabras comunes la indecible repulsión que puede haber en el silencio absoluto y la inmensidad desnuda. No había nada que pudiera oírse, y nada a la vista, salvo una enorme extensión de barro negro. Sin embargo, el hecho mismo de la quietud total y la homogeneidad del paisaje me oprimieron con un miedo nauseante. El sol ardiente caía desde un cielo que me pareció casi negro en su crueldad sin nubes, como si reflejara el pantano de tinta bajo mis pies. Mientras me metía en el bote varado, advertí que solo una teoría podía explicar mi situación. Por una sacudida volcánica sin precedentes, una porción del suelo oceánico debía haber sido lanzada a la superficie, dejando expuestas regiones que durante incontables millones de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades del agua. La extensión de la nueva tierra surgida debajo de mí era tan grande que no pude detectar el menor ruido a oleaje del océano, por más que agusé el oído. Tampoco había aves marinas que comieran los seres muertos. Me quedé sentado varias horas pensando o meditando en el bote, que estaba apoyado de lado y ofreció un poco de sombra cuando el sol se movió a través del cielo. A medida que avanzaba el día, el suelo perdió parte de su carácter pegajoso y pareció secarse lo suficiente como para poder recorrerlo en poco tiempo. Esa noche dormí poco y al día siguiente me preparé una mochila con comida y agua, disponiéndome a un viaje en busca del mar desaparecido y de un posible rescate. En la tercera mañana encontré el suelo bastante seco como para caminar con facilidad. El olor a pescado era enloquecedor, pero estaba demasiado preocupado por cosas más graves como para importarme un mal tan menor, y emprendí la marcha audazmente hacia una meta desconocida. Me dirigí hacia el oeste todo el día, guiado por una colina lejana que se alzaba más alta que cualquier otro accidente del desierto ondulado. Esa noche acampé, y al día siguiente seguí viajando hacia la colina, aunque ese objeto parecía apenas un poco más cerca que cuando lo divisé la primera vez. Hacia el atardecer del cuarto día, llegué a la base del montículo, que resultó mucho más alto de lo que había parecido desde lejos. Un valle previo hacía que se destacara con mayor nitidez respecto de la superficie general. Demasiado cansado para ascender, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron tan salvajes esa noche, pero antes de que la luna menguante, fantásticamente gibosa, se elevara sobre la llanura oriental, desperté cubierto por un sudor helado y decidí no volver a dormir. Las visiones experimentadas eran demasiado como para volver a soportarlas, y al resplandor de la luna vi lo poco sensato que había sido viajar durante el día. Sin el resplandor del sol ardiente, el viaje me habría costado menos energía. En realidad, ahora me sentía capaz de llevar a cabo el ascenso que me había detenido en el crepúsculo. Recogí la mochila y emprendí la marcha hacia la cresta de la elevación. Ya he dicho que la monotonía incesante de la llanura ondulada era motivo de vago horror para mí, pero creo que mi horror creció cuando llegué a la cima del montículo y vi al bajar los ojos que al otro lado había un pozo o cañón abismal, cuyos rincones oscuros no eran aún iluminados por la luna, que no había subido del todo en el cielo. Me sentí al borde del mundo, asomado por sobre la orilla a un caos insondable de noche eterna. A través de mi terror corrían reminiscencias curiosas de El Paraíso Perdido y del horrendo ascenso de Satán a través de los reinos remotos de las tinieblas. Cuando la luna subió más en el cielo, empecé a ver que los flancos del valle no eran tan perpendiculares como había imaginado,
Cornisas y salientes de roca ofrecían puntos de apoyo fáciles para bajar, mientras que después de unos cientos de metros el declive se hacía muy gradual. Urgido a avanzar por un impulso que no puedo analizar con precisión, fui bajando por las rocas y me paré sobre un declive más suave. Abajo, asomándome a las profundidades estigias donde aún no había penetrado la luz. De pronto, mi atención fue capturada por un objeto enorme y singular en el declive opuesto, que se alzaba empinado a unos 100 metros delante de mí. Un objeto que refulgía blancamente en los rayos recién llegados de la luna en ascenso. Me aseguré pronto de que no era más que un trozo gigante de piedra, pero tuve la nítida impresión de que su contorno y posición no eran del todo obra de la naturaleza. Un examen más cuidadoso me inundó de sensaciones que no puedo expresar, porque a pesar de su magnitud enorme y de su posición en un abismo que había bostezado en el fondo del mar desde que el mundo era joven, percibí más allá de toda duda que el objeto extraño era un monolito bien tallado cuyo bulto macizo había conocido la artesanía y tal vez la adoración de criaturas vivientes y pensantes. Aturdido y asustado, aunque con algo de estremecimiento de deleite del científico o el arqueólogo, examiné con más cuidado los alrededores. La luna, ahora cerca del cenit, brillaba extravagante y nítida sobre los escalones imponentes que bordeaban el abismo, y revelaba que un ancho cuerpo de agua fluía en el fondo, serpenteando fuera de vista en ambas direcciones, y casi lamiéndome los pies donde estaba parado. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del monolito ciclópeo, sobre cuya superficie puedo rastrear ahora tanto inscripciones como groseras esculturas. La escritura era en un sistema de jeroglíficos que me resultaba desconocido, y a diferencia de todo lo que había visto en los libros, consistía en su mayor parte de símbolos acuáticos convencionalizados como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y cosas semejantes. Era obvio que varios caracteres representaban seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyas formas en descomposición yo había observado en la llanura brotada del océano. Sin embargo, lo que más me fascinó fueron los relieves, bien visibles al otro lado del agua debido a su enorme tamaño. Había un conjunto de bajorrelieves cuyos temas habrían excitado la envidia de un doré. Creo que se suponía que esas cosas representaban hombres, al menos cierto tipo de hombres, aunque se mostraba a las criaturas retozando como peces en el agua de alguna gruta marina o rindiendo homenaje a cierto altar monolítico que parecía estar también bajo las olas. No me atrevo a hablar en detalle de sus rostros y formas porque el mero recuerdo me hace sentir mareos, grotescos más allá de la imaginación de un Poe o un Bulwer. Eran condenadamente humanos en el contorno general, a pesar de los pies y las manos palmeados, los labios tremendamente anchos y colgantes, los ojos protuberantes y vidriosos, y otros rasgos menos agradables de recordar. Era bastante curioso que parecieran haber sido tallados muy desproporcionados con el escenario que hacía de fondo, porque se mostraba a una criatura en el acto de matar una ballena representada como apenas un poco más grande que él. Observé, como dije, su carácter grotesco y el curioso tamaño, pero decidí en un momento que no eran más que los dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o marinera. Una tribu cuyos últimos descendientes habían muerto eras antes de que el primer antepasado del hombre de Piltdown o de Neanderthal naciera. Lleno de temor reverencial ante aquel atisbo inesperado de un pasado más allá de la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé meditando mientras la luna lanzaba extraños reflejos sobre el canal silencioso que corría ante mí. Entonces, bruscamente lo vi. Con apenas una leve agitación para señalar su ascenso a la superficie, el ser se deslizó a la vista sobre las aguas oscuras. Enorme, repulsivo, aquel polífemo se lanzó hacia el monolito como un estupendo monstruo pesadillesco, y lo rodeó con sus gigantescos brazos escamosos mientras inclinaba la cabeza horrenda y emitía unos ruidos acompasados. Creo que fue entonces que enloquecí. Recuerdo poco sobre mi frenético ascenso por la ladera y el acantilado, y sobre mi delirante viaje de regreso al bote varado. Creo que canté mucho, y reí extrañamente cuando no pude cantar. Tengo recuerdos imprecisos de una gran tormenta, un poco después de llegar al bote. En todo caso, sé que oí estampidos de trueno y otros sonidos que la naturaleza solo emite cuando está de muy mal humor. Cuando salí de las sombras, estaba en un hospital de San Francisco. Me llevó allí el capitán de la nave norteamericana que recogió mi bote en medio del océano. En mi delirio había dicho mucho, pero descubrí que habían prestado poca atención a mis palabras. Quienes me rescataron no sabían nada de ningún levantamiento de tierras en el Pacífico. Tampoco consideré necesario insistir en algo que sabía que no creerían. Una vez, busqué a un célebre etnólogo y lo divertí con preguntas peculiares sobre la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios pez. Pero al percibir pronto que era un hombre convencional hasta la desesperación, no insistí en mis preguntas. Es por la noche, sobre todo cuando la luna es gibosa y menguante, que veo la cosa. Probé con la morfina, pero la droga solo me ha brindado un freno transitorio y me ha atrapado en sus garras como un esclavo sin esperanza. Así que ahora terminaré con todo. Después de escribir un relato completo para información o diversión desdeñosa de mis prójimos, a menudo me pregunto si no podría haberse tratado de un puro fantasma, un simple producto de la fiebre mientras yacía insolado y delirando en el bote abierto después de escapar del acorazado alemán. Me lo pregunto, pero siempre llega como respuesta una visión horrendamente vívida. No puedo pensar en el mar profundo sin estremecerme ante los seres innombrables que puedan estar reptando y agitándose en su lecho barroso, adorando sus antiguos ídolos de piedra y tallando sus propias imágenes detestables sobre obeliscos submarinos de granito empapado por el agua. Sueño en el día en que pueda alzarse sobre las olas para arrastrar a las profundidades en sus garras hediondas los restos de una humanidad endeble, agotada por la guerra. En el día en que la tierra se hunda y el oscuro suelo oceánico emerja en medio del pandemonium universal. Se acerca el fin. Oigo un ruido en la puerta, como de un inmenso cuerpo resbaladizo que forcejea contra ella. No me encontrará. Dios, esa mano. La ventana. ¡La ventana!
Dagon es una historia corta de Howard Philip Lovecraft, escrita en julio de 1917. Es una de las primeras historias que escribió cuando era adulto y se publicó por primera vez en la edición de noviembre de 1919 de The Vagrant. Posteriormente, en octubre de 1923, Dagon se publicó en Weird Tales. Para algunas personas, Dagon es una de las historias más progresistas de Lovecraft. Tiene muchos elementos que presagian historias futuras como el llamado de Cthulhu y la sombra sobre Innsmouth. La historia, según Lovecraft, se inspiró en parte en un sueño que tuvo. Sobre eso dijo: "Soñé toda esa exploración repugnante y aún puedo sentir el barro succionándome". Dagon era un dios del mar que también estaba asociado con el clima y la cosecha. Fue adorado extensamente durante los tiempos bíblicos y fue uno de los dioses principales de los filisteos. El ser representado en la historia, Dagón, no es necesariamente una deidad, pero el título sugiere una conexión entre el ser sobrenatural y el dios pez filisteo. En la Biblia hebrea, Dagón es particularmente el dios de los filisteos, con templos en Bet Dagón, en el territorio de la tribu de Aser y en Gaza. Jueces capítulo 16 cuenta poco después cómo el templo fue destruido por Sansón, como su último acto. El historiador judío del primer siglo, Josefo, menciona un lugar llamado Dagón sobre Jericó. El relato de 1 Samuel capítulo 5, versículos 2 al 7, relata cómo los filisteos capturaron el arca de la alianza y la llevaron al templo de Dagón en Ashdod. A la mañana siguiente, los asdoditas encontraron la imagen de Dagón postrado ante el arca. Pusieron la imagen en posición vertical, pero nuevamente en la mañana del día siguiente la encontraron postrada ante el arca, pero esta vez con la cabeza y las manos cortadas, acostada sobre el umbral. El relato continúa con las desconcertantes palabras que significan literalmente "solo le quedó a Dagón". Howard Philip Lovecraft hizo lo que dijo. Rechazó las convenciones mecánicas de la literatura popular e imprimió sus sentimientos y su propia voz en el papel. Lejos de que el resultado fuera pobre, creó un género literario insuperable que lleva a su propio nombre. Hasta aquí llegamos. Espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio y sobre todo que puedas conciliar el sueño cuando te vayas a acostar. Para leer más historias inquietantes, seguime en Instagram en @hagaselaoscuridad. Y por qué no también, aprovecha para dejarme un mensaje en la radio. Hacelo al 3875-788-899. 3875-788-899. Ahora sí me despido. Chao. Esto fue
Hágase la Oscuridad. Historias y audiorelatos de terror y suspenso. You're falling.